pasajeros con destino a la aventura, favor de abordar el tren 777 ubicado en el andén B. Estamos próximos a arrancar. Recuerden ubicar todas sus pertenencias debajo de sus asientos y mantenerse alerta. Por motivos de libertad de expresión, está permitido el uso de dispositivos electrónicos portátiles para contactarnos mientras viajamos.
Abrochen su cinturón de seguridad. ¡Arrancamos!
Buenas tardes y buenas noches hasta cualquier confín del mundo desde donde nos estén sintonizando. Esto es Aprende MX.
En efecto, ella es Jessica Moreno y su servidor Giancarlo Aldana. Los vamos a llevar a través de los sonidos inquietantes, a través de los datos curiosos y de las rarezas desenterradas de estas joyas del rock mexicano, pero también de estas joyas, Jess, que tiene México para el mundo. Son lugares, son espacios que se han vuelto tan del uso común que pierden valor, se les resta valor cuando en realidad deberíamos de enaltecerlos, ¿no, Jess?
Exacto. Por eso hoy vamos a platicar con ustedes de aquellas curiosidades, de algunos monumentos históricos, de algunos edificios emblemáticos e icónicos de nuestro país, y les vamos a contar aquellas cosas que de repente no sabemos, pero que enriquecen el conocimiento sobre ellos.
Totalmente. Tomen nota, porque cuando tengan algún amigo o alguna amiga extranjera que quieran sorprender, o incluso algún vecino que quieran sorprender con datos curiosos, aquí les vamos a decir cómo, cuándo y dónde, precisamente, no solo de la Ciudad de México, Jess, y de sus maravillosos escondrijos, pero también de todo el territorio nacional. ¿Estás de acuerdo?
Sí, y es que este tipo de datos nos acerca más a eso que de repente sentimos tan lejano, a esos monumentos, a esos edificios. No los sentimos tan nuestros o no nos imaginamos qué hay detrás de ellos. Entonces, aquí lo vamos a platicar y esperamos que por lo menos les dé curiosidad, así como a nosotros, y a lo mejor se animen a visitar algunos que no conozcan o no. Al contrario, ¿no?
O cuando vayan en su próximo recorrido por la ciudad y sus alrededores, vean de distinta manera, con distintos ojos, cada uno de estos espacios emblemáticos. Y
gracias a todos por estar aquí. No se vayan, porque tenemos mucho que decir.
Y que abra el apetito sonoro La Candelaria, esa maravillosa banda de la cual hablaremos de regreso. ¡San Andrés!
¡Cuatro!
Cobrártelo del mes.
vives en un mundo de color de rosa. Te sales a la calle como una mariposa. Te vas con tus amigas, me inventa cualquier cosa. Y luego te me expongas y te digo mentirosa.
Carmelina, come Carmelina.
Come cac, Carmelina. Come cac, Carmelina.
No quieres salir porque tienes que estudiar. Y me dicen mis amigos que te vieron
en un bar.
Te fuiste con tus padres.
En el espejo, te tratas de engañar. Con mucho maquillaje te lo tratas de quitar. Te sales a la calle con cara de inocencia. No puedes fingir, ya no te dejas tu conciencia. No puedes fingirlo, si quieres ocultarlo. Que tú y tus amiguitos se están tratando de hacer. A todos les presumen de sus nuevos disfraces. Pero a nadie le enseñan lo que tienen por atrás. Está tu condominio de interés social. A todos nos dijiste que está en el Pedregal. Y tu verdadera casa es el agrícola oriental. Te vienen a cobrar lo que tienes que pagar. Y a la hora de hacer cuentas
quieres suicidar.
No puedes pagar, de esta cueva a trabajar. Y mi anillo lo empeñaste en el monte de piedad.
Jefe es un avaro.
Y yo te quito mucho. Y tú ya no me pelas.
Y a mí me vale madre.
Que tú ya no me quieras.
Ni me quieres.
Ni me amas.
Ni me buscas.
Ni me llamas.
Pero a mí ya no me engañas.
La verdad es que me extrañas.
Te dije varias veces que podíamos ser felices.
Ahora no me llamas.
Es de tu celular.
A mí ya no me importa que me llame por cobrar.
Que tu jefe se enterara.
Y te vayas a casar.
Yo me pongo.
Ellos fueron la Candelaria Band, tota de hip hop y fusión alternativa que, por supuesto, en los noventas hicieron el agasajo de toda la banda metalera y hip hopera. Y de hecho, pues ustedes obviamente, si sienten cierta similitud y en algún momento de la vida
lo compararon
con Molotov, pues tienen toda la razón, porque uno de los miembros originales de La Candelaria es precisamente Mickey Huidobro, uno de los bajistas de Molotov. También estuvo por ahí José Miguel González, quien fue vocalista de LLT, Jaime Alejo, el Boris, de ex tecladista de Los Amantes de Lola, en fin, un largo etcétera desfiló por las filas de La Candelaria, que más o menos hasta el 2010 tuvieron actividad, yes, pero bueno, ya falleció la banda. Y aquí rescatamos una de sus rolas más icónicas, más emblemáticas, que por supuesto es muy actual con los temas de estas personas que suelen ser como muy individualistas y pensar solo en ellas y ver a todos desde arriba pensando que son más importantes o mejores, ¿no oyes?
Sí, entre otras cosas, ¿no? Lo que dice.
Sí, por supuesto. Muy chistosa la música, muy hilarante, muy divertida la música de La Candelaria, pero sobre todo los datos que tenemos aquí, y es porque es momento de iniciar ese recorrido.
Y es que hoy vamos a empezar con un arquitecto y pintor mexicano, Juan O'Gorman, que si ustedes no lo ubican aún, es quien diseñó, creo, la Biblioteca Central que se encuentra en CU, esta famosa...
Es correcto.
Este famoso edificio emblemático e icónico de nuestra Ciudad de México también estuvo a cargo de crear la Casa Estudio de Diego Rivera y de Frida Kahlo, estas dos que se encuentran en San Ángel. Estos dos edificios fueron de él. Y bueno, pues es que resulta que este arquitecto creó una casa cueva en el Pedregal. Aquí se dice que él pues estuvo en contra de toda esta parte académica. Digamos que dejó a un lado todo lo que él sabía y conocía. Y entonces se retó y retó un poco al espacio, a los materiales.
Exactamente.
Entonces decidió crear este lugar que era como una cueva tal cual y se convirtió en su hogar por 16 años.
Además, tomen en consideración que el espacio precisamente de San Jerónimo, en donde estaba esta casa cueva, pues era un lugar inundado por la piedra volcánica, que precisamente se fue utilizando y aprovechando en estos espacios, ¿no oyes?
Sí, y es que lo que él buscaba es que este lugar fuera amigable con el entorno. Entonces, pues lo diseñó. En la planta baja tenía la estancia, un cuarto de servicio, un baño y la cocina. Y en la planta alta, dos recámaras, dos baños, por supuesto su estudio y una terraza. Pero toda la casa estaba rodeada por un amplio jardín.
Nada más y nada menos que tenía 2,160 metros cuadrados.
Esta propiedad.
De la propiedad. ¿Se pueden imaginar en este momento un espacio de más de 2 kilómetros cuadrados?
Sí, la verdad es que estaba enorme, porque ahora los departamentos a veces miden desde 45 metros cuadrados, 60, 75, y bueno, con unos...
Como dice la Candelaria, de interés social, ¿no?
Entonces, en serio, imaginar 2,160 metros cuadrados, pues es imaginarlos, porque no los tienes en tu casa, ¿no?
Literalmente, para muchos a lo mejor sería hasta una colonia entera en la actualidad, ¿no?
Sí, bueno,
de esas dimensiones.
Es que utilizó, como dice Jan, piedra volcánica, tabique rojo, concreto y mucho trabajo de herrería. En la fachada tenía un mural de piedras que se refería a él como dioses y símbolos del México antiguo. Y él estuvo viviendo ahí junto con su familia 16 años, Jan.
Wow.
Pero después tuvo que vender la propiedad.
Bueno, pues fíjate que vamos a hacer esta pausa sonora.
Y les cuento qué pasó con la propiedad.
Para imaginarnos esa propiedad de más de 2 kilómetros cuadrados y luego nos dices qué pasó.
Yeah.
Y eso que escuchamos, por supuesto, que fue una vez más Las Insólitas Imágenes de Aurora, una versión remasterizada de su clásico No Te Erices. Recuerden que estamos rescatando las joyas y rarezas del rock nacional, pero también de los lugares que vale la pena apreciar y recapitular de México para el mundo. Y estamos hablando precisamente de la Casa Cueva de Juan O'Gorman. Yes. ¿Qué fue lo que pasó? Síguenos contando la historia con esta maravillosa pieza de arquitectura.
Pues vale la pena, en primer lugar, que busquen fotos de este lugar, así tal cual, la Casa Cueva de Juan O'Gorman, porque realmente los va a sorprender. Era una cueva. Y pues resulta que, como les decía antes de irnos a canción, tuvo que vender la propiedad porque necesitaba costear los estudios de su hija en Estados Unidos, y también su esposa tenía algunos padecimientos de salud, así es que necesitaba el dinero y la vendió. Pero en su libro autobiográfico dijo que la única condición que puso a los Escobedo, que fueron quienes compraron la propiedad, era que no destruyeran la casa cueva, porque además había muchísimo terreno para construir, ¿no? Pero no fue así. La propiedad fue demolida en su totalidad, y bueno, él dijo que no sabía la causa, pues, de que hayan destruido esta obra. La verdad es que ya se había convertido en parte de México.
Sí, una parte icónica de ese momento, de ese instante histórico de México, que ahora solo podemos apreciar desafortunadamente en fotos, pero que vale la pena viajar al menos a través de esos recuerdos que, por fortuna, el internet nos ha vuelto a la vida para que todos podamos apreciarla. Sí, por supuesto, Juan O'Gorman fue una punta de lanza, un transgresor, un visionario que dejó muchos, muchos legados. Y bueno, ahora al menos podemos verla en fotos, como dices, Jess.
Sí, él estaba, bueno, decía que le había causado un gran dolor que hubieran destruido esta propiedad. Pues ya no volvió a crear nada semejante, porque además, como les dije, era arquitecto y pintor, pero ya después estaba más enfocado en pintar, ya era más su pasión.
Sí, y la verdad es que, mira, es increíble que una familia como los Escobedo, precisamente uno de los miembros femeninos de esta familia, la escultora Helen Escobedo, estuviera, al parecer, involucrada en la destrucción de esta casa cueva, nada confirmado, pero en su momento artistas plásticos como Matías Geritz, pues obviamente se levantaron en contra de la destrucción de esta casa cueva, que ahora, insistimos, solo pueden ver a través de fotos.
Qué pena.
Sí, qué pena. Y entonces,
pero era parte de nuestro México, y sí es importante mencionarlo, porque cuando lleven a alguien a la Biblioteca Central pueden mencionar este dato.
Exactamente, ahí va. Entonces, el dato curioso, histórico, México para el mundo, la Casa Cueva de Juan O'Gorman, que la perdimos, y precisamente para revalorizarla, vamos a escuchar Me, I Lost You. Yo, a ti te perdí, desafortunadamente, de esta gran banda que es Size.
Thank you.
I Lost You de Size, una banda emblemática de la cual ya hemos hablado aquí en repetidas ocasiones y que por supuesto había que llamar a esta convocatoria de las joyas perdidas y rescatadas del rock nacional. Yes. Pues seguimos porque hay muchísimo que aprender también acerca de nuestro México, de ángeles y demonios.
Eso que dices de joyas perdidas es como la casa cueva de Juan O'Gorman, sí, que acabamos de hablar de ella. Era una joya arquitectónica mexicana o de arquitectura mexicana, y pues no la tenemos ya. La rescatamos solamente por mencionarla. Ojalá la rescatáramos físicamente.
Sí, exactamente. Ya no hay manera, pero bueno.
Oigan, pues ahora vamos a hablar del Ángel de la Independencia, este ícono de nuestro país. ¿Sabías, Jan, que la primera piedra fue colocada el 2 de enero de 1902?
Por supuesto que no, la verdad, ni siquiera me hubiera imaginado.
Oigan, adentro del Ángel de la Independencia se encuentra un cofre dorado. Justo contiene el Acta de Independencia de México y una serie de monedas de la época.
Fíjate que este dato está maravilloso y yo creo que muchas de las personas que se han llenado de ira, de furia a través de todas las manifestaciones que normalmente hay o que se llenan de adrenalina cuando gana la selección nacional y van y dañan estos monumentos históricos, no están conscientes de que precisamente ahí son lugares emblemáticos, no nada más porque sean imponentes, sino porque contienen un pedazo de nuestra historia y de nuestro orgullo mexicano. Yo creo que hay que ser un poquito más respetuosos con este México en el que vivimos, ¿no oyes?
Sí, seguro, tenemos que respetarnos y sí, tenemos claro, que respetar todas estas edificios, estas esculturas que son parte de nuestro país. Así es. Oigan, pues nos vamos a una canción.
Ándale, sí. Sí, porque también nos vamos con esta reflexión de la importancia del Ángel de la Independencia y por qué surgió estos comentarios. Vamos a escuchar a Walter Smith, Inocencio III, 1198-1216. Vamos a ver qué les parece. Música electrónica y experimental con Walter Smith, un maravilloso músico que la escena del rock mexicano le heredó al mundo. Y bueno, para los que no saben, para los curiosos y para los fans a ultranza, hace un ratito escuchábamos la canción de Size, de Me, I Lost You. Precisamente Walter Smith inició su carrera musical al lado de Illy Bleeding, Carlos Robledo y demás músicos en Size. entre finales de los 70s y la primera mitad de los 80s. Pero bueno, esto que escuchamos es de uno de sus proyectos solistas, música experimental electrónica mexicana para el mundo. Jess, vamos a regresar porque estábamos hablando del Ángel de la Independencia.
Así es, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Pues miren, el Ángel de la Independencia lo inauguraron en 1910. Fue porque Porfirio Díaz también lo pidió como un encargo, pues fue el arquitecto Antonio Rivas Mercado quien estuvo a cargo de este proyecto. Pero fíjate, Jan, y a toda la audiencia, que hubo un momento en su construcción que se tuvo que demoler la primera parte.
No me digas.
Sí, porque se empezó a hundir. Bueno, después de este hecho, en la reconstrucción de los cimientos se utilizó lo último que había en tecnología, que la verdad pues ha funcionado bastante bien. La escultura que tiene hasta arriba la hizo el italiano Enrique Alciati, y el ángel es una representación de Nike, que es la diosa griega alada de la victoria. Entonces, toda esta está hecha de bronce y tiene recubrimiento de oro.
Lo cual sí me parece un dato maravilloso entre las curiosidades que mencionamos, porque se imaginan esa enorme estatua de bronce recubierta de oro, lo que cuesta su peso en oro, casi casi, ¿no?
Tiene 7 metros de altura y pesa 7 toneladas también.
Uf. Hombre, es un show. Oye, pero tú sabías que, por ejemplo, la madrugada del 28 de julio de 1957 literalmente voló el Ángel de la Independencia, precisamente, y cayó a la tierra durante el sismo que sucedió en esa madrugada, ¿yes?
Sí, y después de esto estuvo el Monumento de Independencia un año sin esta escultura. Imagínense qué raro ahora se nos haría estar viendo el Ángel de la Independencia sin el ángel.
Exactamente. Fue reinaugurado hasta el 16 de septiembre de 1958. Entonces sí, justo un año. Vamos a seguir hablando del Ángel de la Independencia y de mucho más, pero vamos a hacer esta breve pausa sonora porque de fondo estamos escuchando a las Ratas de Coyoacán. Y vamos a escuchar ahorita Ratas de Coyoacán, Tus Promesas Caen. Regresamos.
Llueva, truene o relampaguee, nos faltamos a la cita. We'll be right back.
Es correcto. Bueno, y ¿sabes qué, Jess? Honor a quien honor merece. Hablábamos de estas joyas que rescatamos, estas joyas perdidas del rock nacional. Y justo Ratas de Coyoacán, una banda que se originó hacia el sur de la ciudad, de Villacuapa, vivió durante finales de los 80s, principios de los 90s. Hizo mucho recorrido en todo el circuito de lugares para tocar, obviamente incluyendo Rocotitlán y Luque, que ya lo hemos mencionado aquí. Y Ratas de Coyoacán, la verdad es que era una banda maravillosa. Eran coachados, fíjate, por nada más y nada menos que Harris Margalis, que era el guitarrista también de Ninot y lo fue de Jaguares. Entonces tenían muy buenos coach para hacer la música que siempre les caracterizó, y precisamente yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en un cortometraje que desarrollamos precisamente ahí en la Universidad del Valle de México, UVM, en aquellos ayeres, en donde ellos, además de actuar en ese cortometraje, también hicieron la banda sonora. Fue maravilloso. Pero mientras, no sé cómo le hicieron, pero un abrazo enorme a Lalo y a todas las Ratas de Coyoacán, porque justo nos encontramos con la maravillosa noticia: lanzaron la grabación oficial de lo que pudo haber sido su primer disco, pero que nunca existió, un poco como lo que le sucedió a Los Olvidados de José Hernández.
Ah, claro, wow. Oye, y hablando un poco de las Ratas de Coyoacán, ¿cómo hay ratas en Coyoacán?
Precisamente por eso se llaman las Ratas de Coyoacán, una banda que vale la pena voltear a ver. Sígalos en sus redes sociales, suscríbanse a su canal de YouTube.
Pero hay parques en Coyoacán que en serio no puedes caminar sin que te topes con 3, 5, 6 ratas cada vez que
caminas.
Y
además parecen caballos o perros, son enormes.
Son como gatos, ¿no?
Sí, son enormes.
Son muy grandes, que se alimentan de toda la comida que dejas en la basura en Coyoacán, ¿no? Que el esquite, que
precisamente,
el elote.
Precisamente mencionábamos al inicio de la pandemia que tuvieran cuidado los que vivían cerca de los parques, porque evidentemente con todo este encierro, con todo este aislamiento de la ciudadanía, bueno, los roedores tienen que buscar con qué alimentarse y seguramente iban a salir poco a poco de sus escondrijos, ¿no? Y así sucedió.
Y hay una película que se llama Locos por las Nueces, que justamente retrata esto, ¿no? Es para niños, pero sí, o sea, las ardillas se quedan sin qué comer después de que vivían en una tienda de nueces abandonada.
Sí.
Y entonces buscan comida por todos los parques y en las casas desesperadamente. Sin embargo, Coyoacán es un destino que todo mundo desea conocer, sobre todo los extranjeros, bueno, no, también los mexicanos que aún no lo conocen, y en el que muchos de los que vivimos en la Ciudad de México quisiéramos vivir.
Sí, por supuesto.
La verdad es que es un sitio bellísimo y tiene un montón de lugares que visitar, lo recorres caminando, el centro, puedes visitar el museo y la casa de Frida Kahlo, también el Centro Cultural Elena Garro, por ejemplo, y con esto me refiero a que tiene un montón de librerías en las que puedes disfrutar de talleres y eventos culturales muy accesibles, a veces gratis en costo y de muy buena calidad.
Sí, Jessy, ahorita que mencionas gratis en costo, pues constantemente hay verbenas populares, festivales, que el Festival del Tamal, que el Festival del Pozole,
el del Chocolate,
pero que también hay conciertos en la explanada del Centro de Zócalo. Es una maravilla la experiencia de Coyoacán, que deben conocer en alguna ocasión.
Y es que solo estamos hablando del centro, pero Coyoacán es una alcaldía, y dentro de la alcaldía como tal podemos visitar la Fonoteca Nacional, por ejemplo.
Exactamente.
La Casa del Indio Fernández, que es uno de los atractivos más importantes. El Museo de León Trotsky. También está el de las Intervenciones, el Museo de las Intervenciones. Está el Centro Nacional de las Artes, el Museo de la Acuarela, el Museo Nacional de las Culturas Populares. Ahora que mencionabas las verbenas, ahí se realizan muchas.
Así es. Es un pueblo que devoró la Ciudad de México, pero en donde ya como colonia se respira ese ambiente tradicional del México y cultural del México de siempre, ¿no?
Sí.
Mientras tanto, ¿qué te parece si hacemos esta breve pausa sonora para regresar a revelar algunos secretos y escondrijos de México para el mundo? Vamos a escuchar otra joyita de rock nacional llamada La Última de Lucas. El temor ancestral, extrema, rock al extremo, experimental de México para el mundo.
Opiniones y comentarios vertidos en el programa son responsabilidad de sus locutores,
colaboradores
y productores.
Toda la música contenida en este programa es propiedad de sus autores, editores, productores e intérpretes. Se usa solo para ilustrar y difundir en la audiencia y sin fines de lucro. Ya no hay moral. Así se llamaba este disco que contenía el temor ancestral que acabamos de escuchar, de La Última de Lucas, una banda previa a la avanzada regia, en donde militó Toy de Control Machete, nada más y nada menos, y también el guitarrista de Jumbo, el Flip Tames. Ahí, bueno, pues obviamente ya lo escucharon, es una banda que en verdad valía mucho la pena y sigue valiendo mucho la pena, suena muy actual. Ojalá y se reunieran de nueva cuenta, estaría maravilloso escuchar nueva música de La Última de Lucas. Regresamos ahora sí, y es porque la gente sigue ansiosa esperando que terminemos de decir algo acerca del Ángel de la Independencia y estos detallitos curiosos.
El famoso Ángel de la Independencia. Oigan, pues, ¿sabían que la única mujer sepultada en la columna es Leona Vicario?
Híjole, sí es cierto, tienes razón.
Y en 2010 fueron exhumados todos los restos de las personalidades que ahí yacían, como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos,
Mariano Matamoros, Vicente Guerrero,
entre otros.
Sí, sí, sí.
Y entonces en 2010 fueron exhumados con honores militares para ser trasladados al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Ahí hicieron trabajos de conservación y después fueron trasladados al Palacio Nacional, donde hubo una exhibición de ellos, y pues ya después, un año después, bueno, en 2011, regresaron al Ángel de la Independencia.
Así es. Sí, la verdad es que este lugar es emblemático, no solo por su espectacularidad y por esa posibilidad que tiene de las postales. Ya se ha vuelto hasta un clásico para las quinceañeras, ¿no? Dar la vuelta en el Ángel de la Independencia. iglesia, alguna que otra pareja que se va a casar va y se toma la foto ahí. Entonces, pues es una parada obligada para toda la gente que visita la Ciudad de México o que vive en la Ciudad de México, ¿no te parece, Jess?
Sí, y costó 2,150,000 pesos de la época.
Sí, esa que era una cantidad groserísima,
sí,
para esa
escandalosa
época.
Cantidad costó.
Sí, sí, la verdad.
Y pues bueno, ahora vamos a hablar del altar a la patria. Este monumento conmemora la defensa del castillo de Chapultepec, esa famosa historia de los niños héroes. Pues resulta que hay varias historias respecto a este hecho. Una que es la versión oficial, donde dice que los niños héroes, como Juan Escutia, se arrojó al vacío envuelto en la bandera para evitar que fuera capturada por el ejército norteamericano. Esa es la que sabemos de la escuela, que viene en libros y nos cuentan los maestros.
Y esa es la que se ha prestado para hacer miles de memes.
Sí, bueno, algunos historiadores aseguran que Juan Escutia ni siquiera estaba registrado en el heroico colegio militar. Por eso dicen que esa versión es falsa, que en realidad estaba registrado en el batallón de San Blas.
Ok.
Y que para caer justo al lugar en donde fue encontrado, habría sido necesario que tuviera alas, porque estaba muy lejos y retirado de donde se supone que se aventó. Hay muchas otras versiones, pero...
¿Te acuerdas que en alguna ocasión entrevistamos para una revista, la del Conejito, a este historiador y...
¿Anticuario?
Anticuario, exactamente. Rivero Lake, que le mandamos un enorme abrazo, y que nos decía precisamente, busquen los libros de Rivero Lake, porque la verdad es que tiene cosas muy interesantes que decir al respecto de la historia no contada o jamás contada de México. Yes.
Bueno, y resulta que en este monumento se encuentran los restos de los niños héroes y de Felipe Santiago Jicotencatl. Él fue quien dirigió el batallón de San Blas. Entonces, algunas otras fuentes y versiones dicen que en realidad él fue el que cayó herido de muerte por las balas, claro, y envuelto en la bandera del batallón, en realidad.
Bueno, pues...
Por eso se cree que ahí hubo la confusión.
Una vez más, ahí está el altar a la patria. Datos curiosos que pueden compartir con sus amigos, con sus visitantes, con sus vecinos o para pantallar a cualquier extranjero que quieran jugar como guías de turistas. Y hablabas de Juan Escutia. ¿Y qué te parece si nos vamos a dar un rol por la música de una banda que le hace tributo a la memoria de este peculiar personaje? Juana y Escutia, así se llama esta banda, que vivió también hacia finales de los 80s, principios de los 90s. Antes eran piezas sueltas, luego como Juana y Escutia, y posteriormente los miembros de Juana y Escutia están ahora ya, sigue Edgar el bajista tocando con Kenny los Eléctricos, de hecho es su pareja. Le mandamos un enorme abrazo a Edgar, por supuesto a los hermanos Wash, al buen Regan, su guitarrista, y claro a Kenny, de Kenny y los Eléctricos. Juana y Escutia, La Monja.
Oh,
Pues sabían que el primer parque de la Ciudad de México es, o fue, la Alameda Central.
Yo sí sabía.
Y fue mandado a hacer por el virrey Luis Velasco, justo enfrente del quemadero de la Santa Inquisición.
Ok, dato espeluznante.
Y el bosque más grande de América es el de Chapultepec.
Okay.
Es el parque urbano más grande de América Latina y es dos veces mayor que Central Park de Nueva York.
Imagínense.
Y el único castillo real en el continente americano es el castillo de Chapultepec.
Pues datos curiosos que tienen que ver precisamente con aquella anécdota de Juan Escutia, que luego fue musicalizada por Juana y Escutia. Y es, oye, ¿qué te parece si dejamos un poco de lado la Ciudad de México y el área conurbada y nos vamos a explorar los alrededores de México?
Pues me parece muy bien y vamos a empezar por un lugar que ya hemos recomendado en otras ocasiones aquí en el programa, pero que merece una mención en este programa de curiosidades porque realmente es un lugar fuera de serie.
Es una joya que tiene que conocer en algún momento de la vida.
Sí.
Y estamos hablando, por supuesto, de un jardín surrealista que está en donde es.
En San Luis Potosí y que pues es una de las curiosidades de nuestro país, una curiosidad artística a cielo abierto, está en medio de cascadas, de piscinas naturales y pues fue realizada por Edward James, este millonario y artista inglés, que pues bueno, llegó a México con la idea de hacer un jardín del Edén y lo consiguió. Entonces, pues ahí en la Sierra Huasteca ya se encuentra este lugar.
Si ustedes se van de aquí de la Ciudad de México hacia Querétaro y se desvían para la ruta de las misiones de Fray Junípero Serra, viajan toda esa carretera que obviamente es muy sinuosa, de un solo carril, ida y venida, peligrosa, así es que tengan mucho cuidado si van, pero muy divertido. Ahora sí que toman la ruta panorámica y se la llevan leve, pueden conocer las misiones de Fray Junípero Serra y justo cuando van a llegar hacia San Luis Potosí, van a estar ahí en las pozas, en donde se encuentra Gilitla, este jardín surrealista de las pozas, que fíjate que cuenta la leyenda que Edward James, Sir Edward James, era un hijo del rey de Inglaterra.
Fuera del matrimonio, ¿no?
Exactamente, que fue desterrado y lo enviaron de manera pacífica y amable a otro lugar en donde no diera lata porque era muy excéntrico. Eso es lo que dicen las malas lenguas, ¿no?
Ok, pues miren, vino a construir este lugar, el cual pueden visitar.
Vamos a subir unas fotos de Gilitla porque es un lugar mágico, de verdad, surrealista. Lista se queda corto. Tienen que conocerlo. Y Jess, se nos acabó el tiempo en este capítulo.
Gracias por escucharnos y pues ese fue nuestro recorrido por distintos lugares curiosos de nuestro país. No se pierdan el siguiente capítulo aquí en Aprende MX.
Y hablando de lugares y de espacios y de propuestas artísticas que tienen que conocer, Illy Bleeding está aquí con sus robots trucosos oliendo en colores.
Uno vuelve a vivir oliendo en colores. También así recuerdo muchos valores, como la tierra mojada después de la lluvia. Esperaré otro día.
Terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión. Nómadas somos y en el trip andamos.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes.
La Coordinación General de Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad.
La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica.
En cumplimiento con la Ley Federal del Derecho de Autor y de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.